Y el 90% de las personas me dicen que quieren su propio negocio. Y cuando les pregunto cuál es la razón por las que no abren o inician su negocio, siempre es la misma. Cuando tenga dinero, lo voy a abrir. Y cuando yo platico, por el otro lado, con un chorro de empresarios, la gran mayoría empezó sin ni un 5. Entonces, hay un paradigma importante en la mente que para emprender necesitamos dinero.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. El día de hoy nos acompaña Jesús Pérez, director y fundador de la empresa Novamen, consultoría con más de 8 años de experiencia. Bienvenido, Jesús.
Muchas gracias por la invitación, Mau.
¿Quién es Jesús Pérez?
¿Quién es Jesús Pérez? Varias veces me han preguntado eso. Y aunque algunas chicas en la oficina se enojan, yo siempre digo que soy un ser humano más corriente que común, que se ha puesto metas extraordinarias o complejas en su vida. Y es alguien que, pues, después de mucho tiempo pudo encontrar su propósito, y su propósito ha sido de cómo ayuda tanto a las personas como a las empresas a que encuentren y cumplan su propósito.
Ok, y ¿cómo definirías? Porque creo que muchas personas no tienen claro el propósito de su vida. ¿Cómo lo definirías tú?
El propósito para mí es algo que tú anhelas, que te hace feliz, que te llena, que te da trascendencia. No nomás tiene que ver con temas económicos o temas personales, sino que es el propósito es cómo tú quieres, qué huella tú quieres dejar en este mundo. Y el propósito simplemente te ayuda para que todas las decisiones que tú vas tomando en tu vida las vayas alineando a eso. O sea, te hace la vida un poco más fácil de lo que es.
O sea, dirías que cuando estás viviendo tu propósito debes de sentirlo. Es algo que debe estar conectado.
Sí, yo creo firmemente en eso. Si tú ves las estadísticas de Gallup, 70% de las personas trabajan en algo que no les gusta. Imagínate, o sea, van todos los días y invierten o gastan la mayor cantidad de su tiempo en algo que no les gusta, ¿no? Y eso creo que se transmite o se transforma en un vacío o en un sentimiento de que no estás viviendo una vida con sentido, ¿no?
Ahora, ¿cómo decides emprender? ¿Cuál fue ese momento en el que tú dices, me lanzo al vacío, como coloquialmente lo conocemos?
Creo que va muy de la mano con lo que te estaba contando, ¿no? Creo que todos en algún momento laboralmente nos cuestionamos si queremos seguir por ese camino o hacemos algo que todavía nos llene más y que sintamos que no nos da una felicidad momentánea, sino duradera, ¿no? Entonces, en mi caso en específico, creo que logré muchas cosas profesionalmente hablando desde muy chico. Y llega un momento que dices, ¿qué sigue, no? Y el qué sigue, si tú te sigues poniendo objetivos profesionales, pues nomás de puestos, llega un momento que los vas a cumplir, ¿no? Y qué sigue, ¿no? Entonces fue en un momento de cuestionarme qué sigue y fue fijar realmente algo que era muy difícil que con mis fuerzas solas lo fuera a lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo decido tirarme al vacío? Porque dije, sabía que tarde o temprano podría llegar a frustrarme si seguía por el camino que estaba, ¿no? Entonces, no fue un tema económico. Yo creo que cada quien tiene su historia propia. Hay gente que se quedó sin chamba y emprende y es por la situación. Pero en mi caso, creo que decidí dar el paso, como siempre lo he hecho en mi vida profesionalmente hablando, de hacer lo que más me gusta, ¿no? Nunca he podido estar en un trabajo o en algo que no tenga que ver con algo que me guste.
Ahora, si tú pudieras analizar el momento en el que estabas empleado, que trabajabas en una empresa y ahora ser emprendedor, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Qué cambió en ti al momento de decir, ahora voy a emprender algo propio, desarrollarlo, etcétera?
Fíjate, el primer gran tema es que te das cuenta que ya no vas a recibir tu sueldo calientito sin que puedes haber o no haber hecho muchas cosas en la semana y tú vas a recibir tu sueldo. Y cuando emprendes, los primeros años es que tienes que andar atrás del bolillo o de la papa todos los días. Tienes que andar atrás
de... O la chuleta también.
Tienes que andar atrás de la chuleta todos los días. Y ese es el primer gran tema, ¿no? Entonces es con lo primero que te enfrentas, ¿no? Decir, oye, pues ya no estoy en una zona... Sales muy rápido de tu zona de confort. Y luego... Eso es complicado transmitírselo también a tus empleados, porque tú estás fuera de la zona de confort y ahora vas a tener empleados y tú fuiste empleado. Entonces, híjole, ¿cómo te das cuenta cómo empieza a haber una diferencia en maneras de pensar entre empleados y empresarios, ¿no?
Ahora, platícame sobre Novament.
Bueno, Novament es bien chistoso. Nació primero siendo una asociación. Yo estando todavía en Cemex, como director general de una subsidiaria, me di a la tarea de ver cómo ligaba mi estrategia con la gente. Yo me di cuenta que podías tener la mejor estrategia, pero al final si no tenías gente con ciertos valores, con ciertos comportamientos, la organización no se movía. Entonces yo dije, tengo que implementar valores. Dije, ¿y eso cómo se hace? Y empecé a investigar y yo me empecé a preparar y como director empecé a ligar objetivos de negocio con comportamientos o valores de la gente. Y arranqué una asociación donde gente que le había ido muy bien profesionalmente o que había emprendido tenía las mismas preocupaciones. O sea, ¿cómo logro los objetivos sin perder de vista el tema humano? O sea, ¿cómo ligo la parte dura y la parte suave de los negocios? Y empezamos una asociación donde nos empezamos a preparar entre un grupo de amigos y empezó a ir más gente y más gente y más gente. Y empezaron a ir pequeños y medianos empresarios y me dijeron, oye Chuy, pues échame la mano con lo que tú haces. Pero yo estaba trabajando en Cemex, ¿no? Okay. Y pues se da una coyuntura que en Cemex me quieren mandar a otra área que no era para lo que yo era bueno, o para lo que me gustaba, o para lo que era mi pasión, y decido renunciar y de ser una asociación de un grupo de amigos que estábamos ayudándonos mutuamente y ayudando a otros en este tema, empezamos a atender clientes, ¿no? Hace 8 años, y así fue como arrancamos.
O sea, no estaba realmente buscando crear nuevamente, sino se fue un poco acomodando en esta intención de pues llevar o implementar o impulsar los valores que ya estaban en alguna organización para alinearlos a la estrategia y al negocio, más o menos.
Fue así es, lo hice para poder llevar la organización que tenía a mi cargo en Cemex, pero yo no tenía planeado que eso iba a ser mi negocio, ¿no? Y fíjate, he platicado con muchos empresarios y normalmente nadie así como que planeó que ese iba a ser su negocio. Yo sabía que el tema de planeación estratégica era lo mío, ha sido, es y será lo mío. Pero este twist de ligarlo con el tema de valores, creo que ese fue el tema que hizo que pudiéramos crear una empresa única.
Ahora, hace 8 años que creas nuevamente, y creo que todavía ahorita es una innovación, ¿verdad? Una consultora con estas características donde se enfoca a, me parece que es el bien más valioso de una organización, que es su talento, ¿no? Su recurso humano. Entonces, ¿cuál ha sido el reto de construir algo que tal vez no era fácil de convencer al empresario de apostarle a un esfuerzo como Novament?
Al final yo creo que algo que me sirvió mucho es que yo sufrí como director el tema de buscar una consultora que me ayudara a ligar mis objetivos de negocio con la gente, y busqué consultoras y no encontré. Me topé con consultoras como las grandes consultoras que lo único que les importa es lograr el objetivo duro a pesar de la gente y sobre la gente y llevándose entre las patas a la gente. Y luego están las consultoras de recursos humanos que están en el otro extremo, que todo es gente, pero no lo pueden ligar a los objetivos. Si yo extrapolo es un poquito a Netflix, como dice, oye, Netflix nace porque el cuate se enoja o se enoja porque le están cobrando recargos por no haber entregado la película, ¿no? En Blockbuster, pues algo similar. O sea, yo busqué una consultora que me ayudara en algo que para mí era básico, cómo ligo mi negocio con la gente, ¿no? Y me di cuenta que no existían consultoras que hicieran eso a un precio accesible, ¿no? Entonces, pues eso hizo mucho más fácil introducir introducir la consultora al mercado, porque era una necesidad que tenían los empresarios. Y luego al final creo que viene la como dirá Maradona, la mano de Dios, o la oportunidad de que estamos ahorita justo en un momento donde estamos teniendo un cambio cultural hacia una cultura mucho más innovadora, de mucha incertidumbre, pues es cuando más las organizaciones necesitan este tema de cómo muevo a mi gente, cómo muevo los comportamientos para que se logren mis objetivos. Entonces, pues nos fuimos preparando, como dicen, y de repente llegó la ola y nosotros estábamos posicionados en la ola, ¿no?
Se adelantaron a la ola.
Nos adelantamos a la ola, es correcto.
Ahora, volviendo a las personas, y porque la intención de este podcast es animar a muchos que nos están escuchando, a muchas que nos están escuchando y que no han dado ese paso. Entonces, ¿cuál consideras tú que es el principal miedo de alguien que, como tú decías, está en un trabajo como Godín y pues está esperando al final de la quincena, al final del mes recibir su cheque, pero tiene ese gusanito de hacer lo que le apasiona, de crear eso que ha soñado o dedicarse a algo totalmente distinto a lo que está haciendo? Entonces, ¿cuál crees que es el principal miedo que tiene?
Mira, como parte de la consultora he entrevistado a demasiada gente y el 90% de las personas me dicen que quieren su propio negocio. Y cuando les pregunto cuál es la razón por las que no abren o inician su negocio, siempre es la misma. Cuando tenga dinero, lo voy a abrir. Y cuando yo platico, por el otro lado, con un chorro de empresarios, la gran mayoría empezó sin ni un 5. Entonces, hay un paradigma importante en la mente que para emprender necesitamos dinero. No sé si me explico. Y está bien arraigado en la gente. Dicen, si yo no tengo dinero, no voy a poder emprender. Y cuando tú platicas con los que emprenden, dicen, no, pues yo no necesito dinero. Lo que tenía era mucha hambre, mucha ambición o muchas ganas, ¿no? Entonces, creo que el gran miedo es a lanzarse y no tener ese paracaídas económico por si sucede o no jala, ¿no? Y yo creo que al revés, si no tienes ese paracaídas de dinero abajo, pues vas a tener más hambre para realmente hacer que las cosas sucedan, ¿no?
Y en tu caso, ¿cómo te preparaste? ¿O cómo fue ese?
Creo que en mi caso, te digo, un poco diferente, pero yo cuando emprendí sabía que tenía que abrocharme el cinturón.
Y es, o sea, de consejo. Entrada, digo, y perdón que te interrumpa, ibas a crear algo que en ese momento sentías que era una necesidad porque tú la estabas buscando, pero no estabas seguro que en el mercado iba a haber otras empresas dispuestas. O sea, había un grado de incertidumbre alto porque estabas innovando y creando. Y además esta parte, como tú lo has dicho, o sea, pues no tenías tal vez los recursos para decir, ya estoy listo, ¿verdad? Ahora sí ya tengo para poner una oficina, contratar personal, hacer mercadotecnia. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de toma de decisiones para decir, este es el momento?
Bueno, creo que coyunturalmente algo que sucedió es, te digo, en Cemex me dicen, tú te vas a ir a otra área, que era algo que no me gustaba. Segundo, yo ya había encontrado algo que me había encantado, que era este tema de ligar la estrategia, que es algo que siempre me ha apasionado, con el tema humano. Y tercero, la asociación la empecé con mi hermano Oscar. Y Oscar, de todos mis hermanos, fue el que emprendió, o el primero que emprendió. Y él se ofreció a asociarse conmigo. Entonces, tuve la bendición de que él me dio su know-how de emprendimiento y eso pues me facilitó tomar la decisión. Y cuarto aspecto que yo consideraría es, creo que sin el apoyo de mi esposa no hubiera podido, porque lo que hicimos fue decir, oye, pues vamos a emprender, y en Cemex ganábamos, por decir, 100, y ahora pues vamos a, no sabemos cuánto vamos a ganar, entonces recortemos nuestro presupuesto al mínimo indispensable para arrancar, y mi esposa dijo, va, y nos ajustamos el cinturón. Y bien chistoso, porque gracias a Dios nunca nos faltó o no nos ha faltado en estos 8 años de emprendimiento, pero creo que esa fórmula me ayudó a no verme tan apurado, ¿no? Pero a veces, como todos los emprendedores me deben de comprender, hay veces que va a llegar la quincena y no estás seguro si vas a poder completar de flujo para pagar la nómina, ¿no? Y pero yo platico con muchos emprendedores y es mi caso también. Pero siempre de alguna u otra forma sale para la nómina, ¿no?
Ahora, en esto de ya los retos de la responsabilidad, obviamente tener un equipo que te acompaña y que precisamente tienes que hacer los esfuerzos para que en cada quincena puedas pagarles. ¿Cuál es, sería yo creo que el principal reto en estos 8 años y que dirías es un reto para los que nos están escuchando, que consideren y sobre todo que pues al escucharlo puedan decir, oye, esto es algo que tengo que poner sobre la mesa al momento de dar este salto al vacío?
Creo que el reto importante es de que tienes que dar los resultados de corto plazo para sobrevivir sin olvidar el gran propósito que tú quieres lograr. O sea, ese balance entre el reto del corto plazo y dedicarle tiempo a que vayamos en el camino correcto para el propósito o la visión que nos fijamos como emprendedores, no se pierda. Yo he visto casos de que unos se meten totalmente a la operación y pierden el rumbo, y viceversa. Veo unos que sueñan demasiado y pierden la noción de que pues tienes que pagar la nómina en esta quincena. Entonces, es un arte, creo, manejar el corto y el largo plazo en una organización. Y a la luz de que tienes corto y largo plazo, saber qué equipo es el correcto y cómo va a ir evolucionando tu equipo y cómo vas a ir tomando decisiones con equipo. El equipo, ese es el otro gran tema, ¿no? Al final es ese equilibrio entre el corto y largo plazo, y luego el arte de ir escogiendo y a veces desescogiendo a tu equipo, y no es fácil porque hay emociones, hay cariño, hay muchas cosas, pero tienes que ligar esas dos cosas para que se dé, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que el emprendedor o el director de una empresa es el responsable de que el barco siga a flote en todo momento. Y se va a ver muy feo lo que voy a decir, pero es para que todo el mundo lo entendamos. A veces vas a tener que echar por la borda a alguien que está haciendo que el barco se hunda, o que potencialmente podría llevar a que el barco se hunda. ¿Sí me explico? No lo vas a aventar así, sino lo vas a poner un barquito para que... O lo vas a invitar a que en el siguiente puerto se baje, porque si no, tu barco no se va a mover. Y eso es bien doloroso, porque es gente que te fue acompañando en cierto camino. Y como decíamos hace una semana, tenemos una capacitación. Nosotros estamos agradecidos por los que estamos, por los que estuvieron, porque ellos crearon Novament. O sea, Novament no es de Jesús Pérez, es la creación de toda la gente que ha pasado por aquí con buenas, malas, regulares experiencias, y va a ser el resultado de la gente que se va a integrar adelante, ¿no? Entonces eso es un viaje muy padre, con el que vas compartiendo momentos con cierta gente y luego se va y luego llega otra. Entonces hay que disfrutar eso y hay que no apegarse ni a la gente ni al barco, ¿no? Decir, oye, pues el barco al final es el medio para llegar a nuestro propósito, ¿no?
El talento es clave en cualquier emprendimiento, y me parece que cuando se va arrancando es complejo. Yo creo que después de 8 años, y que aparte no solo lo has visto en Novament, sino en las empresas con las que trabajas, ¿qué le dirías a alguien? O sea, ¿cómo hacer ese primer reclutamiento, que muchas veces es personas cercanas, no necesariamente es, mira, pues tengo un amigo o una amiga que es buena haciendo esto y la voy a traer a la mesa para que trabaje el proyecto conmigo? ¿Qué le recomendarías en ese proceso del talento que requieran al inicio y cómo elegirlo?
Fíjate que Y estado que esa pregunta a esta semana, ¿no? Esta semana tuve una semana bastante movida, compleja, difícil en el tema de equipo. Y fue bien interesante porque de los libros que he leído los últimos 6 meses que tienen que ver con talento, con equipo, con cultura organizacional, todos llegan a la característica cultural más relevante de los miembros del equipo. Y es una sola y se repite en los 6 libros, y fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es un comportamiento, una competencia cultural que en español es difícil traducirla, pero se llama accountability. O sea, cómo tú te haces cargo, o sea, te responsabilizas de que las cosas sí sucedan. Aunque te equivoques, aunque el medio ambiente haya jugado en tu contra, aunque esté el presidente que esté, que ahorita está de moda, que todo lo que pasa en México es de culpa del presidente, La gente que es accountable o que se apropia las cosas, reconoce que hay factores externos que le pegan, pero él dice, pero de todos modos yo tengo que hacer que las cosas se den y sucedan. Y yo estoy convencido, después de lo que pasó en esta semana, que la característica más importante que tiene que tener los miembros de tu equipo es que esté enfocado a cómo sí hace que lo que él se comprometió que iba a suceder, suceda. ¿Sí? Esa para mí es la característica más importante. Y conforme el negocio va creciendo, y es mi segunda conclusión es, si tú vas sumando gente talentosa que se haga, que sea accountable, que se responsabilice, vas a tener equipos de alto desempeño. Eso lo ha hecho Netflix, Google, Amazon, buscan gente con mucho talento, pero que haga que sí las cosas, que sucedan las cosas, porque a veces tienes gente talentosa, pero también están culpando que todos los demás tienen la culpa de que no dé resultados, ¿no? Y fue bien interesante porque he visto que realmente si tú tienes gente talentosa y que es accountable, sería así un consejo sencillo y rápido para buscar tu gente. Es decir, oye, es una gente que tiene hambre y se va a morir en la raya para que las cosas sucedan, ¿no?
Claro, cuando hablamos de emprender, hablamos del propósito, del enamoramiento y de lo que cree el fundador o fundadora de su emprendimiento. Pero para hacerlos accountables, como lo mencionas, ¿cómo los enamoras? Sobre todo cuando hablas de grandes empresas o nombres conocidos, a veces no, es que la cultura de tal empresa o yo quisiera trabajar ahí. ¿Cómo le haces para enamorarlos?
Yo te lo voy a poner una frase bien sencilla. Ellos tienen que sentir que son dueños de la empresa y la empresa tiene que sentir que son dueños de ellos. O sea, hay una relación donde esta empresa es mía, ¿sí? Y la empresa, y yo soy de la empresa, ¿sí me explico? O sea, tengo la camiseta puesta y la camiseta se pone y la empresa se pone la camiseta por mí, ¿sí me explico? Es esta relación donde hay una mutua copropiedad entre empresa y empleado.
Ok. Cambiando radicalmente de tema, hablamos de los retos. En estos 8 años, ¿cuáles han sido las satisfacciones? Y si nos contaras alguna historia de estos 8 años que tú hayas dicho, aquí se vivió el propósito por el cual yo decidí emprender y crear Novamen.
Híjole. Te podría decir muchos, pero...
Me imagino, pero...
Cada vez que ayudamos a un empresario a que todo lo que traía en su cabeza, que quería lograr en su negocio, que lo ponga en blanco y negro y que vea la ruta... que tiene que una ruta clara de cómo puede lograr eso y qué tiene que hacer con su gente para lograrlo, verle los ojos a los empresarios como que tienen el mapa del tesoro. Haz de cuenta que tienen el mapa del tesoro, es decir, ya entendí, si yo sigo esta ruta voy a poder cumplir mi propósito, ¿no? Nos acaba de pasar con un cliente, Axioma, es una gerencia de proyectos, Toño Villarreal. Me encanta porque cada vez que hacemos la sesión de, oye, aquí está el propósito y cómo le vamos a hacer para llegar allá, le brillan los ojos, se para, se levanta, gesticula. Entonces es muy padre ver cómo lo que nosotros hacemos como que reaviva muchas veces el propósito que tienen muchos emprendedores o muchos directores generales, ¿no?
Y en este caso de ¿alguna satisfacción ya en el ámbito personal? O sea, que en estos 8 años, a diferencia de ser empleado, ¿cuál sería eso que te llevas, que dices, por esto vale la pena dar el salto al vacío?
Es una mayor responsabilidad, pero te haces mucho más sabio y más inteligente en la administración de tu tiempo, ¿no? No dependes tanto de los paradigmas, de los dogmas, de las formas de pensar de los demás. O sea, es al final, tienes esa libertad de hacer muchas cosas, de inventarte muchas cosas, pero con su hermana gemela, que es la responsabilidad, ¿no? Entonces, esta combinación de que tienes libertad de crear, de hacer cosas, pero sientes la responsabilidad de que tienes que tener una empresa donde hay un equipo de gente que su economía o sus familias dependen de ello, es bien padre, incluyendo la mía. ¿sí? Porque dependen, yo soy responsable de los ingresos que se generan, pues también ayudan a que mis hijos tengan educación, a que tengan comida, etcétera. Entonces es muy padre que tú tienes libertad para hacer muchas cosas más, para crear, para innovar, para inventar, para equivocarte. Porque yo siempre he dicho, el que más se equivoca en una organización es el que emprendió y el director general. Somos los que más decisiones tomamos, ¿no? Pero todas las decisiones las vas tomando a la luz del riesgo de poner a las demás personas que trabajan contigo en riesgo de su bienestar económico, ¿no?
Ok, ¿y cómo es el proceso que Jesús vive para tomar estas decisiones? Porque me parece que un talento y una habilidad que tiene que desarrollar el emprendedor o la emprendedora es entender que existen estas posibilidades, ¿no? De que tome la decisión y sea exitosa o sea un fracaso, pero aun y cuando sea un fracaso pueda, pues, aprender de esa situación, operar rápido y volver al negocio, ¿no?
Yo estoy convencido que para la toma de decisiones, primero, toda decisión tiene que estar enfocada a una visión o a un rumbo que tú quieres llegar. Y eso facilita. Pero luego cuando tienes varias opciones o la libertad de elegir entre varias, ¿por cuál me voy? Y todo es como, ahora sí, como la economía. Tú tienes que ver que en todo tú inviertes y todo tiene un retorno y todo tiene un riesgo, ¿sí? Y sabemos que a mayor riesgo, más rendimiento. ¿Sí me explico? También es una máxima. Entonces, tú tienes que saber en qué invertir y qué tanto riesgo estás dispuesto a asumir con esa decisión. Entonces, cada decisión que tú tomes de contratar a alguien, de traer un consultor, de vender en otras plazas, todo, cualquier decisión, tú la tienes que pensar en el costo-beneficio. Es decir, oye, yo voy a invertir tanto y cuánto espero que esto me dé para cumplir mi propósito. ¿Sí me explico? Y la otra es, ¿cuál es el riesgo si esto no funciona? Entonces, cuando tú piensas todas tus decisiones en costo-beneficio y riesgo ligado a un propósito, puedes hacer un hábito de buena toma de decisiones, ¿no? De nuevo, muchas te vas a seguir equivocando, pero al final invertiste y pues esa inversión no te dio dinero, no pasa nada. Toda decisión la tienes que ver como una inversión, hasta de tu tiempo. Eso yo a veces le digo, oye, en el tema de equipo, dices, Chihuahua, le he invertido días y días a esta persona y de nuevo, y no es accountable y no se mueve, entonces yo estoy haciendo las cosas por ella. Costo-beneficio, ¿mi tiempo está bien invertido ahí o no? Y estoy teniendo rendimientos de mi tiempo ahí o no. Y es el tipo, es algo que te tienes que cuestionar todos los días, ¿no?
Ahora, esta parte importante del tiempo, porque sobre todo cuando se emprende, uno quiere hacer todo, ¿no? Quiere comprar la materia prima, transformarla y venderla. Y me parece que es muy normal y sucede, pero para quien ya lleva un momento avanzado, o sea, ¿cómo empezar a delegar? ¿Cómo ese tiempo que se vuelve cada vez más valioso del emprendedor, de la emprendedora, del dueño, de la dueña, donde ya no me puedo meter tanto en la operación porque pierdo tiempo valioso de hacer la estrategia y lo que sigue con mi proyecto? Ahí, ¿qué le recomendarías a quien nos está escuchando de cómo hacer esos procesos para empezar a dejar, pero sin perder el foco?
Hoy platicaba con un director una empresa, y justo platicábamos ese tema, ¿no? Y creo que el secreto es que tú tienes ciertos objetivos y tú tienes que decir, a ver, las tres habilidades más importantes que tengo que desarrollar para mi equipo es, primero, fijarle claramente las expectativas. Yo espero esto de ti, ¿sí? Te queda claro, no hay dudas, esto es lo que necesito que me ayudes. Segundo es, tienes que darle retroalimentación continua para ver si va por buen camino o no va por buen camino. Y cuando lo logre, reconocerlo. Si todos los emprendedores hubiéramos, tengo estos objetivos, y estos objetivos los tengo que bajar a expectativas claras para cada persona, y no me puedo esperar a que después de 6 meses le diga, oye, no lo estás haciendo, sí lo estás haciendo, y más aún, si lo estás haciendo bien, decirle, oye, sigue así, porque sí lo estás haciendo bien, no estás delegando correctamente, ¿no? Porque si tú dices, no, pues nomás ahí empieza a hacerle, a ver cómo le haces. No, a ver, esperamos que vendas tanto en esta zona y aquí tienes las herramientas y vas diciendo, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo vas? Entonces, creo que esas son las tres habilidades más relevantes que tienes que tener para delegar.
Ok, o sea, ni estar hombro con hombro, ni tampoco dar 100% libertad. Creo que es, resumiendo esto que mencionabas, es un poquito estar en la mitad, ¿no? De este seguimiento a los empleados, al equipo, etc.
Sí, Winston Churchill decía, confía pero verifica.
Ok, es una buena frase. Y Chuy, agradecerte obviamente el tiempo, y nos gustaría cerrar con algún consejo así concreto que quisieras dejarle en base a estos 8 años de aprendizaje, de todo lo que has vivido, a las personas que nos están escuchando, que ya emprendieron o que quieren emprender, como algo clave para que pongan atención.
Mi consejo sería es que sigas la pasión que tienes, el propósito que tú quieres lograr, lo que quieres dejar aquí huella, ¿no? Posiblemente sea emprendiendo, ojalá, o sea, porque emprendamos nuevas asociaciones, nuevas empresas, lo que sea de emprender, pero también mi consejo es, tú puedes ser un emprendedor dentro de siendo un empleado, siempre y cuando estés haciendo algo que realmente sientas que está dejando huella en la organización. Entonces, mi consejo es, yo creo que los emprendedores, y ahorita la historia no nos deja mentir, que tenemos mucho análisis. Si tú analizas a Steve Jobs, a Jeff Bezos, su motor siempre ha sido su pasión. Y fue su pasión hasta llevarlo a un nivel obsesivo, ¿no? Yo no juzgaré su nivel de obsesión que tenían con su idea, pero eso es llevar tu pasión a un nivel extremo, ¿no? Y ver los resultados que tienen. Si tú sumas la fortuna de Apple y de Amazon, valen más que toda la economía de México, ¿va? Dos personas con mucha pasión que empezaron en una cochera valen más que toda la economía de México.
Muy bien, Chuy, pues muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos escucharon. Esperemos todo esto les sea de utilidad para que se atrevan a emprender.
Está, muchas gracias, Mau.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.